COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñuela. Feliz Día de la Enfermería, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. De hecho, estamos celebrándolo y lo vamos a hacer durante los próximos minutos en el Colegio de Enfermería de Granada. Desde esta mañana venimos contándote la triste noticia. Desde aquí mandamos un abrazo a toda la familia del Ayuntamiento de la Capital y en especial del Partido Socialista. El fallecimiento del concejal José María Corpas fallecía esta madrugada. Se ha instalado desde las 8 de la mañana en la capilla ardiente, que va a estar hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Ha pasado hace tan solo unos minutos el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que hoy coincidía que estaba en un acto aquí en Granada y ha querido despedir al compañero de partido. Estaremos informando de esa triste noticia. Pero hoy desde el Colegio de Enfermería de Granada tengo la suerte, en primer lugar, de poder saludar a su presidente, a Jacinto Escobar. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Felicidades, lo primero.
Muchísimas gracias.
Gracias por dejarnos estar aquí. Siempre que venimos es interesante. De hecho, de aquí siempre nos llevamos gente muy interesante, que yo creo que en este ratito que vamos a pasar, además de su presidente, con Adra, con Maika, que luego hablaremos, seguro que nos llevamos gente interesante. Lo digo porque el otro día coincidí con Rafael Maroto en un acto y estuvimos hablando muy, muy mucho de todo lo que ha pasado durante estos dos años. Pero vamos a lo importante. ¿Cómo se celebra este Día de Internacional de la Enfermería, presidente?
Pues, como tú muy bien dices, hoy para nosotros un día grande. Es el día en que a nivel mundial celebramos el Día de las Enfermeras. Y es un día, por tanto, muy importante, que da lugar a que podamos celebrarlo, pero también es un día también para reivindicar, claro, lógicamente. Y es el día que elige el Consejo Internacional de Enfermería para celebrar este día a nivel mundial, como te digo. De lo que se trata fundamentalmente a nivel mundial, pues, hacer un mensaje a la acción para que, bueno, nuestros gobiernos procuren trabajar para mejorar la salud de la población, o hacia una salud total, una salud global. Y lógicamente lo que queremos con este día es también reivindicar y hacer visible el papel tan fundamental que hacen las enfermeras para poder conseguir estos objetivos de salud.
Pero, básicamente, ¿usted cree que hay gente todavía que no lo sabe el papel? Que yo sé que sí, ¿eh? Que tiene las enfermeras o que tiene todo lo relacionado con la enfermería. Hay gente, y además gente gorda, y cuando digo gorda, de altos, que no ponen en valor el papel de las enfermeras.
Hombre, después de estos dos años de pandemia, evidentemente, como tú muy bien dices, la sociedad, claro, en su conjunto sí, claro, que valora el papel y el trabajo de las enfermeras. Pero, bueno, ese reconocimiento también lo queremos también que nos lo tengan nuestros gobernantes y lo tengan nuestros gestores y que reconozcan realmente como nos merecemos todo el trabajo que se ha hecho. Y ese reconocimiento no es o no basta con una palmadita en la espalda o no basta con una medallita, sino lo que queremos y reivindicamos, evidentemente, en este día son hechos tangibles, que se traduzcan en reconocer ese trabajo, pero dando respuesta a esas necesidades y a las demandas que realmente necesitamos. Necesitamos muchas enfermeras, que nos faltan enfermeras para atender adecuadamente a toda la población, y sobre todo lo que más estamos reivindicando es el lema, por ejemplo, de este año del Día Internacional, que es la voz de la enfermería, que debe estar en todos los sitios donde se toman decisiones y donde se hace una planificación sanitaria.
¿Cómo están las ratios de enfermería ahora mismo?
Pues, desafortunadamente, hombre, bueno, podemos decir que hemos mejorado un poco con el tema de la pandemia. Evidentemente que sí, es verdad que se han reforzado las plantillas, pero estamos muy por debajo de la media, concretamente Granada, muy por debajo de la media nacional y casi a la mitad de lo que sería la media europea. Y te pongo un dato. En una población en Granada, que estamos cercanos ya al millón de habitantes, pues por la media española de número de enfermeras por habitante necesitaríamos 6.000 enfermeras en Granada para atender a la población granadina. Y si nos vamos a la media europea, necesitaríamos 8.000 enfermeras. Y tenemos colegiadas 4.500 enfermeras. Fíjate si nos hacen falta. Concretamente en Granada la demanda está en torno a más de 1.000 enfermeras que nos hacen falta para cubrir, para llegar a la media nacional. estamos muy por debajo de lo que realmente...
¿Y las que están, en qué condiciones están?
Pues este es uno de los objetivos también que perseguimos con este día importante, porque de lo que se trata, y si hablamos de salud de la población, necesitamos hablar también de salud para las enfermeras. Y lo que evidentemente reivindicamos para nuestras enfermeras son entornos de trabajo que sean positivos y saludables. Y necesitamos, pues eso, una plantilla que sea estable y que sea adecuada a las necesidades de los pacientes. Necesitamos una plantilla que estén adecuadamente remuneradas, y hay una discriminación todavía con respecto a distintas comunidades españolas, y esto lógicamente pues hace que tengamos fuga de profesionales, que se nos van a otras comunidades donde tienen mejores contratos, tienen más estabilidad y tienen mejores salarios, ¿no?
¿Qué papel juegan las enfermeras? Y digo las enfermeras porque sé que el presidente insiste en que son las enfermeras. ¿Qué papel tienen las enfermeras en las tomas de decisiones en todos los ámbitos? ¿Se les tiene en cuenta o no?
No todo lo que nosotros quisiéramos. Mira, afortunadamente nuestras enfermeras hoy día son las mejor capacitadas y las mejor formadas, podríamos decir, de toda Europa. Europa se prestigia a nuestras enfermeras y reconoce a nuestras enfermeras. Pero no estamos donde se toman las decisiones, ¿eh? De hecho, estamos... aunque hemos subido a nivel académico todas las posibilidades, podemos ser máster, podemos ser doctor, y afortunadamente cada vez tenemos más enfermeras doctoras, pero no se nos tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y de hecho se nos ha bloqueado últimamente, en la última convocatoria para cubrir puestos de mando intermedio, ya se nos ha limitado. Y ya la exigencia es que sea profesional de nivel A1, con lo cual ya no podemos entrar o concurrir a esas plazas de mando intermedio. Estamos en ese sentido bloqueados, y es lógicamente una pérdida de oportunidad y una pérdida de conocimiento, y sobre todo algo que es fundamental, y es pérdida de esa mirada enfermera, que es una mirada global y que atiende los problemas globales de la población.
Está claro. ¿Cómo se va a celebrar? ¿Qué calendario tienen? ¿Qué actividades tienen para celebrar este Día Internacional?
Pues mira, la celebración la vamos a hacer fundamentalmente mañana. Mañana tenemos un día muy importante. Celebramos una jornada internacional de enfermería con motivo ya de este día de las enfermeras. Lo celebramos en el Paraninfo del campo de la salud. Y yo estoy especialmente satisfecho con esta jornada porque la organizamos todas las enfermeras o todos los colectivos enfermeros de Granada. En esta organización está el Colegio de Enfermería, está la Universidad, está la Consejería de Salud, está la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, están todas las sociedades científicas de enfermería, y además participan todas las organizaciones sindicales. Uh-huh. Por tanto, toda la familia enfermera de Granada participa en la organización de esa jornada, y por eso te digo que yo me siento especialmente satisfecho, porque trabajando juntos, lógicamente, obtendremos mejor resultado.
Qué bueno. También se ha celebrado con la universidad un encuentro de cuidados paliativos, atención a pacientes crónicos. ¿Cómo está Granada en todo esto?
Pues sí, celebramos una jornada, hablando de precisamente en nuestra comisión de ética y deontología, celebramos esa jornada en la Facultad de Ciencias de la Salud, y evidentemente una de las cuestiones que se planteaban es la necesidad de hacer mucha más atención a la cronicidad, a los cuidados paliativos, lógicamente, que es la gran demanda y la gran necesidad que hoy tiene nuestra sociedad, como tú muy bien sabes, por el cambio sociológico que estamos viviendo. Envejecimiento de la población, más enfermos crónicos, más pluripatología, eso lógicamente lleva a unas cotas de más personas con invalidez, con dependencia, y es verdad que tenemos un sistema de salud, hombre, que en este sentido podemos decir que es fuerte, ¿eh? Y tenemos un sistema de salud, pero que yo, desde nuestro punto de vista, excesivamente hospitalocéntrico y más enfocado a la atención de los procesos agudos, cuando la necesidad hoy día, ya la evidencia está clara, es más importante la necesidad a los procesos crónicos. Tenemos nuestros hospitales llenos, prácticamente, si no el 60, 65% de las camas ocupadas ahora mismo en nuestros hospitales, hospital pensados para tratar procesos agudos, ocupados por enfermos con patología crónica. Me parece que es una pérdida de oportunidad. Entonces necesitamos, pues bueno, y venimos reivindicando ese cambio de paradigma de o cambio de sentido de una atención centrada en todos los procesos agudos a una atención más centrada en los procesos crónicos. Por eso una de nuestras reivindicaciones, evidentemente, además de potenciar, como mucho, que es muy necesario potenciar, la atención primaria, que está muy deficitaria y no puede hacer una de las grandes labores que es, sobre todo para atender a estos pacientes, que es la prevención, y la modificación de hábitos de vida saludable, necesitamos, evidentemente, esta es una de las reivindicaciones que hacemos, necesitamos un hospital para atender enfermos crónicos, enfermos convalecientes, enfermos que necesitan rehabilitación y enfermos con necesidad de cuidados paliativos. Tenemos un hospital clínico prácticamente cerrado. Y esa es la propuesta que ya le habíamos hecho al delegado de salud. Evidentemente, el delegado de salud está en sintonía con esta propuesta de que es necesario potenciar esa figura, potenciar la atención a los pacientes crónicos y más teniendo aquí en Granada, pues eso, un hospital que perfectamente podríamos dedicar a eso. Ya nos parece como muy interesante.
La infraestructura hecha, ya solo falta adecuarla. Presidente, lo próximo que vamos a hablar es de enfermería escolar. Esto también se ha puesto muy de relevancia, ¿no?, con el COVID.
Esta es una de las grandes reivindicaciones también que nosotros planteamos, evidentemente. Venimos ya mucho tiempo hablando de enfermera escolar y la necesidad imperiosa de consolidar esta figura y de crearla. Si queremos una, como digo, una sociedad sana, necesitamos trabajar precisamente con los niños, con los adolescentes, claro, para que bueno, adquieran sobre todo hábitos de vida saludables, promocionen la salud y podamos tener pues eso, pues una población más sana en el futuro. Y esta es una reivindicación que queremos y que, bueno, llevamos, ya te digo, mucho tiempo trabajando en este sentido. De hecho, en el colegio hemos creado un grupo de trabajo con objeto de, bueno, trabajar y coordinar pues esa línea de trabajo. Nuestro deseo es que pueda llegar a tener una enfermera en todos los centros educativos. El COVID no lo ha puesto en bandeja, podemos decir, y donde toda la población, la comunidad educativa, las asociaciones de padres han visto que esa necesidad es importante. No es lo mismo tener una enfermera en el centro que para atender todas esas necesidades, pues evidentemente en esto estamos. Y queremos conseguirlo. Es verdad que se ha creado, o tenemos, bueno, una punta de lanza, que sería el magnífico trabajo que han hecho las enfermeras referentes para los centros educativos, como tú dices, para tratar el coordinar el tema COVID, pero no es eso lo que es que podemos definir como una enfermera escolar. Han hecho un magnífico trabajo para ese problema específico.
En concreto, claro.
Pero lo que queremos y reivindicamos, una enfermera en el centro educativo, porque el centro de las cosas, fíjate, la población infantil en los colegios, en torno entre un 5 y un 10%, tiene también patología crónica. Diabetes, problemas respiratorios, alergia, epilepsia, o sea, muchos problemas crónicos que requieren de esa atención y que evidentemente ahora esa responsabilidad está recayendo muchas veces en la profesional, los docentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues son muchas las reivindicaciones en este Día Internacional de la Enfermería y es un día especial, no solo de celebración, sino de concienciación y, como bien ha hecho su presidente, de pedir, de seguir pidiendo / exigir, porque ya hay cosas que de verdad ya se han pedido tantas veces que es el momento de exigir. Jacinto Escobar, presidente, gracias de verdad por estar aquí.
Gracias,
y por invitarnos.
Muchas gracias, Fran, a todos vosotros por darnos voz y que se nos escuche hoy en nuestro día importante. Y sí, me gustaría terminar pues haciendo un recordatorio y, bueno, pues a nuestras compañeras de Ucrania, que sí, realmente lo están pasando mal.
Pues me uno y valga también como ese empuje para todo lo que están haciendo en ese ahora mismo foco tan complicado de trabajo que es la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia. Presidente, gracias de verdad, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, lo que vamos a hacer durante los próximos minutos, ya lo hemos hablado con el presidente, es hablar de la enfermería escolar, de los centros educativos, de las no enfermeras que hay ahora mismo o de la posibilidad que tendríamos que tener, o de las ratios, y lo vamos a hacer desde las dos vertientes. Fíjate, tenemos una enfermera escolar que actualmente está en un centro privado porque no existe la figura de la enfermera escolar dentro de los centros públicos. Y vamos a hablar con una madre que tiene a su pequeño que necesita atención, y necesita una atención como es, por ejemplo, la de la diabetes, y se la tiene que proporcionar ella directamente. De hecho, acaba de llegar y espero que no meta y que lo pueda contar, de atender a su pequeño directamente. Acaba de llegar corriendo con la lengua fuera de tener que ir al colegio a atender a su pequeño. Así que imagínate. Nadra Asmadi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo he dicho bien lo primero, ¿no?
Muy bien.
Ese era uno de...
El reto,
uno de los retos. Eres enfermera escolar en el Granada College. Lo primero, ¿cuál es tu trabajo allí, en el colegio?
Bueno, pues mi trabajo allí es estar en la misma jornada laboral que tienen los niños, con lo cual eso me permite convivir con ellos y cubrir todas las necesidades de salud que tienen a lo largo del día, ya sea para niños con enfermedades crónicas, ya sea también para las incidencias que pasan día a día, que son muchas, muchísimas.
¿Qué suele ser lo más, o qué es lo más habitual que tengas tú que atender?
Bueno, pues depende un poco también de los grupos de edad, ¿no? Porque, bueno, por los más pequeñitos, por lógica, como están todo el día jugando, sí, pues bueno, caídas, golpes, unos más leves, otros que pueden incluso ser un poquito más serios. Los más grandes, pues bueno, pues su cefalea, sus dolores de barriga por los nervios de los exámenes. Incluso, pues si ya vamos allá, pues hasta los quebraderos de cabeza por los desamores que pueden tener, ¿no? O sea, que hay de todo. Y bueno, pues intercalado con eso, pues también todo el tema del comedor, porque como pasan allí, como digo, todo el día, pues todo el tema de las alergias, de lo que pueden comer, de lo que no, controlando que no se equivoquen de plato, que no... En fin, la jornada da para mucho y como ellos pues tienen una actividad muy intensa, pues todo lo que se deriva en salud de esa actividad, pues lo atiendo yo.
Lo voy a decir con cariño, pero eres una estrella, quiero decir, eres uno de los grandes... Y lo que voy a decir lo digo con cariño, reclamos también que tiene el centro, porque dicen, es un centro con enfermera. Eso, ¿qué tranquilidad le da a los padres?
Pues bueno, primero, muchas gracias, porque qué bonito lo de estrella. Bueno, en un principio, cuando yo empecé allí a trabajar, si soy sincera, no sabía muy bien a lo que iba.
Claro.
Porque ya de eso hace 15 años, y es verdad que en aquellos entonces yo no recuerdo que lo de la figura de enfermera escolar estuviera tan presente. Entonces yo fui un poco allí, pues bueno, por probar. Y luego, pues, el trabajo me gustó mucho, ¿no? Por eso de que estás en contacto continuo con tus pacientes, entre comillas, ¿no? Y luego, pues, efectivamente, el feedback, la retroalimentación que recibe de la familia, de decir, estamos tranquilos, podemos hacer una conciliación laboral tranquilamente. Mi niño viene diciendo, incluso cuando los padres son sanitarios, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, pero esto se lo decimos a nada que vosotros, o sea, que como que ven que allí...
Hay
confianza, ¿no? Entonces, la verdad que sí, le supone a ellos mucha tranquilidad y hay mucha comunicación entre familia y yo, y eso se agradece.
Esto lo quiero convertir en una tertulia 3, así que presento a Gema Lorenzo. Hola, Gema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es madre, es docente y tiene a tu pequeño con necesidades, ¿no? Necesidades continuas, ¿no?
Efectivamente, una enfermedad crónica.
¿Qué, lo podemos contar?
Sí, sí, no hay ningún problema.
Es la diabetes, ¿no?
Diabetes mellitus tipo 1.
Diabetes. ¿Qué cuidados necesita tu pequeño?
Pues es un tipo de dolencia crónica, hasta la fecha incurable, afecta en diferentes etapas de la vida y diferentes tipos de diabetes, pero en este caso la tipo 1 es una de las que necesita más atención, sobre todo en los comienzos, porque nos puede parecer, de hecho es muy común que, a mí me ha ocurrido personalmente, y estamos hablando, sí, de algo muy reciente, que nos digan, bueno, pues si esto hoy en día está muy controlado, si esto... No, esto implica un cambio de mentalidad total para el niño, para los padres que ejercemos no solo de cuidadores, sino de auténticos enfermeros. Es decir, se nos da unas pautas, una educación, por así decirlo, inicial, pero que luego el día a día y la práctica te la va dando el mismo niño. Es una enfermedad hormonal,
sí,
ellos están en plena ebullición de, y como habéis dicho, claro, de actividad, etcétera y demás, y es una enfermedad imposible de manejar a ciencia cierta y que por lo tanto requiere de...
¿Tú cuántas veces tienes que ir al cole?
Yo me tiro allí toda la mañana. Es la realidad que estoy viviendo ahora mismo. Es decir, yo estoy en la puerta del colegio toda la mañana porque ya no es solo la atención que él necesite en cuanto a la dependencia que tiene de insulina, porque los tipo 1 son insulinodependientes, es decir, no pueden vivir sin la medicación, sino que para ellos se convierte en una auténtica tortura cualquier bolo de alimentación que tienen que ingerir, porque ahí es donde aparecen nuestros famosos picos de hiperhipoglucemia. Y puede pasar de un estado a otro, nada como bien está afirmando, en cuestión de minutos. Aparte de eso, pues posibles complicaciones, que no podamos detectar una hipoglucemia a tiempo si no tenemos herramientas, y para eso solo una profesional lo puede tener, y el niño se nos cae redondo al suelo.
Todo esto que tú sabes lo has tenido que aprender, ¿no?
Bueno, aparte de la educación que he recibido en el tiempo que estuvimos en ingreso hospitalario y la que nos brinda, digamos, el área de enfermería, en mi caso del Hospital Materno Infantil, y de endocrinología, porque es una enfermedad que se asocia al ámbito de la endocrinología, recibimos una información, efectivamente, se nos enseña, pero esto no es una ciencia. Yo me estoy documentando muchísimo, estoy aprendiendo más que nunca.
Claro.
Y he tenido antecedentes en mi familia de diabetes, en adultos, y te puedo garantizar que no tiene nada que ver una diabetes, por ejemplo, tipo 2, como he podido tener en mi familia, con una tipo 1 y en un niño.
¿Para ti qué sería tener una figura como Nadra en el cole de tu pequeño?
No quiero focalizar solo esto en el caso particular de mi pequeño. Esto me ha ocurrido ahora, Fran, pero quiero decir que nadie
lo
piense...
pongo en tu ejemplo, pero, pero como madre, pero te la amplío, me parece correcto, te la amplío. ¿Qué sería para los padres que tenéis pequeños con necesidades tener una figura de una enfermera escolar?
Pues, hombre, evidentemente una tranquilidad, porque hablaba, y creo que es algo que creo que es justo compartir, en los centros se hace especial hincapié, a fecha 15 de enero hubo una modificación en cuanto al respecto a la atención a la diversidad en los centros, que se centran en alumnos con necesidades educativas especiales, NEE o ANEAE.
Sí.
Ellos tienen sus propias aulas, sus profesores PT, etcétera, que están constantemente con ellos, ¿vale? Estos niños con patologías también son diversidad. Y estamos acostumbrados a tratar la diversidad, hablo ya desde un ámbito educativo, permitidme que me meta esta vía, pero ellos también son una diversidad y ellos también necesitan una atención. Los que tienen una patología crónica, como puede ser mi hijo, pero también cualquier tipo de atención que pueda recibir, como Nadra está diciendo, que ella ejercerá funciones hasta de psicología, porque cuando llegan a ciertas edades pero bueno, estamos hablando de cosas gordas, de incluso educarlos en un bullying, en un tema de protocolo de suicidio, etcétera. A veces esa confianza que pueden tomar con esa persona de referencia, aparte de que sea su cuidador o cuidadora en este caso de dolencias, pues implica y va más allá.
Claro.
Mucho más allá.
Pero Nadra, ¿por qué crees, no sé si hay un porqué, de que no exista esa figura? Porque tú lo eres y además lo eres, no por vocación, sino por convencimiento, porque es posible que buscar otra Nadra sería muy complicado para el colegio. ¿Por qué crees que no se da el paso de que exista esa figura? Y por otra parte, claro, al formar parte o no formar parte del colectivo público no es tan atractivo, ¿no?, para el colectivo.
Claro. No sé si será un poco torpeza de los gobiernos que tenemos, porque si es por cuestión de economía o números que no le cuadran o presupuesto, sería cuestión de sentarse y ver la cantidad de incidencias que no se trasladan, porque las atiendo yo.
Que se frenan
que
en el cole.
Que se frenan, ¿no? Entonces, si ahí se contienen, no se sobrecargan otros sistemas. Entonces, a lo mejor habría que efectivamente hacer algún tipo de cálculo y decir, oye, pues merece la pena, ¿no? Una persona, un sueldo más, pero bueno, es que está atendiendo a esta población y nos está quitando una sobrecarga que allí sí que supone mucho más dinero, ¿no? Me gustaría pensar que no es torpeza, pero me da la sensación que un poco sí. Entonces, bueno, tenemos mucho apoyo de las familias, como dice Gema, de la AMPA, pero no sé si sin el apoyo de los gobiernos vamos a poder salir adelante, ¿no? Porque en el momento en que hablamos de presupuesto, esto se frena.
No, claro.
Entonces, bueno, es una lástima, pero, y como bien dice, si el convenio, o sea, si estuviéramos integrados en el sistema, ¿no?, en público, sería mucho más atractivo. Yo entiendo que a lo mejor, pues, trabajar en un centro privado, no tiene las ventajas económicas de otros sitios, pero sin duda tiene ese contacto con los niños que estoy segura de que en otros sitios no se consigue.
¿Tú conoces más, Gemma, conoces más padres que estén en la misma situación que estéis vosotros?
Por supuesto. Vale. Yo hablo en concreto, en particular, del centro al que acude mi hijo. Es un centro privado concertado. Por lo tanto, está a media vía entre dos.
Sí,
entre dos situaciones, vías, sí. Efectivamente. Pero estamos hablando de un colegio, una institución con más de 1.100 alumnos, en los que hay una cantidad variopinta de todo tipo de necesidades.
¿Habéis pensado en uniros? Porque no sé si sabéis que dentro de poco hay elecciones. Entonces,
sí, claro.
¿Os sabéis decir, oye, vamos a... sirva esto como reivindicación, obviamente, y para sí. eso tenéis los micrófonos, que yo creo que Jacinto ha tenido a bien con un tema que lo conocíamos, pero no en primera persona, con dos personas como vosotras, que creo que es muy llamativo. ¿Habéis pensado en algún tipo de reivindicación, de firmas, de hablar, de ir, de venir? ¿Habéis pensado algo?
A ver, sinceramente, a mi nivel particular, bueno, por iniciativa mía propia, dado que llevo muy poquito, digamos,
claro.
con este tema, aunque ya lo conociera anteriormente por familiares, pero mi primera iniciativa, pues, aquí tengo al señor Jacinto,
¿no?
y al Colegio de Enfermería, porque mi primera idea, había tenido un cierto conocimiento del caso de Nadra, era plantearlo a nivel centro de manera privada. Pero es cierto que creo que esa no es la solución. Tiene que ir más allá, porque ella misma ya está poniendo en solfa que su figura no está equiparada a una enfermera que pueda estar claro. en un sistema público de salud. Pero es que además, toda la circunstancia, la pandemia COVID, ha puesto de referencia que la figura de una enfermera escolar es más importante de lo que nos creíamos. Es decir, puede parecer una banalidad decirlo, pero es verdad que hasta que no nos aparece esto y nos toca la puerta, y puedo garantizar y doy fe de ello que esto no avisa, no, en un momento claro. dado aparece... es cuando nos acogemos a la quinta enmienda. Entonces, la iniciativa en principio ha sido mía. Ayer mismo hablé con la directora del centro de mi hijo, que al ser privado concertado, esta es la Sagrada Familia de, sí. Maña, de María, de la Pureza de María aquí en Granada, con la hermana Esperanza Alba, que es la directora de todo el apartado docente, y bueno, me transmitió todo apoyo, todo lo que pudiéramos necesitar al respecto. El mismo Jacinto, por supuesto, hay un montón de asociaciones, entre ellas yo también pongo aquí sobre la mesa a Gradi, porque es sí. la parte que me corresponde, que es la Asociación claro. de Diabéticos de Granada, que hacen también una labor impecable, al igual que claro. ellos, en asesorar.
Y entre todos, pero por ejemplo, ¿para ti sería más fácil sacar a tu pequeño del sistema educativo?
¿Cómo sacarlo?
Sí, de tenerlo en casa, de no tener tú que estar allí, de que el niño... O sea, para tu comodidad sería más fácil, ¿no? Tenerlo en casa.
Sí, bueno, a ver...
Ahora, lo que está haciendo es bien para él en un sistema que ahora mismo, lo voy a decir con cariño, no está preparado para ese tipo de incidencias.
Exactamente. Entonces, el caso es, por un lado, con el... ¿Me permitís que me centre un poco en la dolencia de mi hijo?
Sí, sí,
aunque
sí.
luego hablemos más de manera sí, sí. general. La diabetes es una enfermedad muy silenciosa y que está, bajo mi punto de vista, o por lo menos a estas edades y este tipo de dolencia, muy banalizada. Es decir, la gente no es consciente de las complicaciones que puede haber de no gestionar bien este tipo de enfermedad. Sacarlo del sistema educativo, entonces estaría, entre comillas, y entenderme la expresión sin ser demasiado grosa, discriminando a mi hijo.
Claro.
Cuando hay un protocolo para atención a la diversidad.
Sí, por eso digo que
además, recientemente,
lo más fácil sería sacarlo, pero claro...
Lo que no ya no fácil digo, sino de lo de sentido común ya, sería que, como ha dicho Nadra, yo no creo que sea tan complicado. Hombre, obviamente estamos con el presupuesto por medio. Hay dos consejerías, aquí estamos hablando de la Consejería de Educación y la Consejería de Salud, que tendrían que llegar a un acuerdo para que esta figura se haya patente. De hecho, es que la figura de la enfermera en tiempo COVID, y hablo ya como docente también... aquí ha habido muy, muy buena coordinación, sobre todo en la provincia de Granada, en detección de casos, en comunicación, en hacer un seguimiento, etcétera. Pero eso se queda corto. Es decir, ha habido una pandemia. Ha tenido que venir una pandemia para que nos demos cuenta de que esa figura ya, incluso antes,
era necesaria,
y además, una labor coordinada. Esa figura no ha estado allí presente. Y aunque haya transmitido sus conocimientos, los docentes no llegamos. Yo sí. Y ojo. Tengo alumnos también variopintos, con epilepsias, con alergias alimenticias, asmáticos, de toda la vida. nosotros, sin el conocimiento adecuado, es que podemos provocar incluso un perjuicio. Claro. Es que es la diferencia, un segundo es la diferencia entre la vida y la muerte, que un profesional pueda actuar en un momento dado, con independencia que luego haya que trasladar a un centro sanitario, etc.
Sí.
O sea, que no estamos hablando solo de cuestiones banales.
Dime, Nadra. Sí.
De hecho, lo que dice Gemma ha puntualizado muy bien. Cuando aparece la enfermera referente por la pandemia, en ningún caso hemos colaborado en nuestro trabajo, pero en ningún caso ella sustituyó mi trabajo ni yo el suyo.
Claro.
En ningún momento, como ya apareció la referente, sobraba la enfermera escolar que estaba yo allí todo el día, ¿no? Entonces, es que no tiene nada que ver, son competencias diferentes, complementarias, necesarias las dos, y no tenía que ver una pandemia, como dice Gemma, tristemente, para darnos cuenta de que son vitales, ¿no?
Lo que voy a decir os va a doler, pero nos quedamos sin tiempo, entonces es una reivindicación. Sé que además Gemma traía unos datos demoledores de que sí existen enfermeras escolares en otras comunidades, pero claro, a ratios de, por ejemplo, en Canarias.
Bueno, si puedo, sí, me permite brevemente.
Muy rápido, sí.
Efectivamente existen en otras comunidades autónomas con financiación pública, y bastantes ya en España, la figura de la enfermera escolar, en unas con mayor o mejor ratio. En Madrid es la comunidad que más tiene actualmente, unas 700, pero hay otras en las que es prácticamente de risa. Es decir, Castilla-La Mancha, una comunidad muy amplia, sí, tenemos 22 enfermeras públicas para un ratio de 335.000 alumnos. Si nos vamos a otras latitudes...
Eso será centros que privilegiados que sí y otros que no.
Pero aún así es que aunque se establezca un ratio de centros a atender por una enfermera...
Que habrá centros que la tengan y otros muchísimos que no.
Pero no nos tenemos que ir tan lejos. Si nos vamos aquí en el mismo Europa, sí, que no me estoy yendo... Finlandia tiene una tasa de una enfermera por cada 600 alumnos. Aquí tenemos una enfermera,
eso es más lógico, ¿no?
Una ratio de una enfermera por cada 9.000 alumnos, 9.000. Casi.
Sí,
abismal.
Claro, según Finlandia, mi colegio tendría que haber ya dos enfermeras.
Dos, ¿no?
Claro.
Pues bueno, esa es una reivindicación que de verdad me parece interesante y no la vamos a dejar aquí. Y en este Día Internacional de la Enfermería, fíjate que lo ponemos de relevancia, ha tenido a bien el presidente Jacinto ceder también este protagonismo a este problema, porque esto es un problema, que yo creo que se tiene que solucionar. Y como dentro de poco hay elecciones, a ver si posiblemente se pueda solucionar. Nada, Gemma, gracias a las dos por estar aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros. Lo siguiente que hablamos es de salud mental.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Recuerda la noticia que te venimos contando desde esta mañana. El Ayuntamiento de Granada ha decretado dos días de luto por el fallecimiento del concejal del Ayuntamiento de Granada, por José María Corpas, cuya capilla ardiente está instalada hoy en el Ayuntamiento de la capital. El luto ha comenzado hoy y estará hasta el sábado a las 12 del mediodía por la capilla ardiente. Ha pasado, entre otros, el ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, que además tenía programado hoy un acto aquí en Granada y lo ha llevado a cabo sin la presencia, obviamente, de ninguna figura de representante del Ayuntamiento de la capital. Estamos celebrando el Día de la Enfermería y estamos en el Colegio de Enfermería de Granada hablando de temas muy interesantes. Ya los ha contado antes el presidente, pero fíjate, nos vamos a meter de lleno en la salud mental. Tengo la suerte de poder hablar con Maika Ruiz. Maika, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Eres enfermera de salud mental en la zona norte de la capital, ¿no?
Efectivamente, soy enfermera especialista de salud mental en la unidad de salud mental comunitaria de Cartuja.
¿En qué consiste? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Bueno, pues sí que es cierto que a raíz de la pandemia sabemos todos de la importancia de la salud mental. Recuerda que un 40% de los andaluces han tenido alguna necesidad psicológica, emocional. Pero nosotras, las especialistas de salud mental, sobre todo nos centramos en una población más vulnerable por sus características, por sus cuidados más especiales, como son las personas con trastorno mental grave, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad. En definitiva, pues esas personas que les cuesta un poco conectar con la realidad. Entonces, nosotras lo que hacemos es actuar en diferentes ámbitos. Desde lo preventivo, como por ejemplo la semana pasada que fue mi compañera María López a un instituto a dar una charla, intervenimos en las crisis, cuando es necesario por cuestiones de inestabilidad de la persona un ingreso hospitalario, y como pieza clave, que es lo que hacemos en nuestra unidad, hacemos el seguimiento y la rehabilitación de las personas. Intentamos minimizar analizar sobre todo las consecuencias que conlleva la enfermedad mental.
Claro, ¿cómo es la formación para vosotras, para las enfermeras, con este tema tan complicado como es la salud mental?
Pues mira, nosotras, en primer lugar, tenemos lo que es una formación especialista. Esta formación especialista es una formación posgrado pública. Por decreto del 2005, para ubicar así un poco a nuestros oyentes, se crearon una serie de especialidades, que son seis, que son pediatría, geriatría, obstetricia, comunitaria, trabajo y salud mental, como en mi caso. Entonces, cuando tú quieres hacerte especialista, tienes que hacer un examen nacional, que por cierto es bastante difícil,
me imagino,
en el que tú optas a una serie de plazas por tu puntuación, entonces tú vas eligiendo. Cuando tú ya tienes ese acceso, que sería el examen, una especie como MIR, que a lo mejor a nuestros oyentes les suena mucho más, tienes el derecho a una formación reglada y muy intensa durante 2 años en un área en concreto de estas 6 que he mencionado.
Wow. O sea que no es fácil, ¿no?
No es nada fácil, la verdad.
Por lo tanto, esas especialidades son importantes. Si hablamos de salud mental, al aplicarle la palabra salud, no solo es, siempre nos lleva al tratamiento, pero claro, aquí también se puede, y no sé, lo digo con cariño porque antes hemos mantenido una charla muy interesante sobre todo el tema de salud mental. Se puede trabajar, se puede prevenir, se puede ayudar, se puede no curar, sino prevenir en este caso problemas de salud mental.
Sí, totalmente. Sí que es cierto que hemos estado hablando de las enfermedades mentales, de las enfermedades emocionales, que son muy prevalentes, por desgracia, en Andalucía, pero no debemos de olvidar que todas estas necesidades de la población se traspasan a los datos. Quiero decir que el suicidio es la primera causa de muerte externa en España, es la segunda en Andalucía y afecta muchísimo a los jóvenes. Somos la población que más suicidio comete. Entonces, me gustaría transmitir un poco el pedir ayuda cuando se necesite. No es malo pedir ayuda. Se puede pedir ayuda a nuestros compañeros de atención primaria para que no hagan llegar las demandas y, sobre todo, la utilización de recursos pioneros y muy útiles y que están funcionando perfectamente, como el teléfono del 024, que lo llevan el personal de Cruz Roja. Y, en definitiva, transmitir pues que sí que es prevenible todo, incluso el suicidio, las ideas suicidas se pueden tratar. Los profesionales sanitarios de salud mental sabemos muy bien que los tiempos que corren son difíciles,
claro,
y que las especialistas de salud mental estamos aquí.
Porque, claro, llega el momento en el que muchas veces no se pide ayuda, porque que te deriven a salud mental suena así como... Uf.
Estigmatizante. Sí,
sí. Eso es así, ¿no?
Sí. Aparte del estigma que hay en la sociedad, que creo que todos debemos de luchar por intentar acabar con esto, también hay mucho autoestigma, de que te autopongas la etiqueta de loco, con perdón,
sí,
¿no?
Sí, no,
la
sí,
etiqueta
sí.
De loco carrea una serie de consecuencias bastante importantes. De hecho, la enfermedad mental es la cuarta causa de discapacidad aquí en Andalucía. Un 10% de los andaluces tienen la discapacidad debido a enfermedades de salud mental. Entonces, esa propia discapacidad lleva a un estigma, el estigma lleva a la autoestigma y es lo que tenemos que trabajar mucho.
Wow. ¿Cuántas enfermeras especialistas o especializadas en salud mental estáis?
Pues mira, nosotros tenemos aquí por formación tanto el Virgen de las Nieves, el Hospital San Cecilio, como Motril también. Entonces, por cada año nos solemos formar 2, normalmente una o 2. Entonces, ahora mismo sí que estamos trabajando bastante. De hecho, a raíz de la apertura de la unidad de hospitalización de trastornos de la conducta alimentaria que hay en el Ruiz de Alda, su plantilla es 100% especialista. En la unidad de salud mental comunitaria somos 100% especialistas. Somos muy poquitas, porque de hecho muchas veces hay más demanda que de las especialistas que hay, pero bueno, a ver si poquito a poco vamos poniéndonos donde debemos de estar.
Me parece tremendamente interesante y no será la última vez que hablemos con Maika Ruiz, enfermera especializada en atención de salud mental. Maika, gracias por contarlo aquí. Sé que es un, una especialidad complicada, como todas, seguramente.
Sí, sí.
Pero está especial porque, antes se lo contaba, estamos hablando mucho últimamente de salud mental, quizá porque es una moda que lamentablemente no hubiera, o tendría que haber sido moda hace mucho tiempo, pero ahora estamos muy sensibles con la salud mental y yo creo que toda esta labor que estáis haciendo es maravillosa. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí, por contarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Hacemos un alto.